Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estás, Luis?
¿Cómo estás, Angélica? Bueno, bienvenido a todos los oyentes que habitualmente ya son habitudes con nosotros, así que nuevamente, como siempre, estamos para compartir información. Y en este caso, algo muy particular y muy interesante, un proyecto que se está llevando en Misiones.
Así es, recorriendo siempre todo el territorio de lo que hoy se llama Argentina, desde el punto de vista de la indianidad. Hoy presentamos a Claudio Salvador, es un periodista, un docente que trabaja en la zona de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, especialmente con la comunidad Iriapú, comunidad Mbea Guaraní, y lleva adelante un proyecto que le llama Proyecto Mate, turismo cultural con los hermanos Mbea Guaraní. Así que estuvo de visita por nuestra oficina, por Buenos Aires, y
con él hablamos. Atrapamos y hablamos con él. Así y nos es. Cuenta qué es el Proyecto Mate.
Bueno, el Proyecto Mate se localiza en la provincia de Misiones, a muy pocos metros de las cataratas del Iguazú, en la selva que le da vida a las cataratas del Iguazú. Y está siendo llevado adelante ya hace 9 años junto a el pueblo de las cataratas, el pueblo de la selva de las cataratas, que es el pueblo Mbea Guaraní, uno de los grupos étnicos selváticos que todavía resiste en nuestra Latinoamérica. Antes del proyecto Mate existían en esa selva actividades turísticas, pero nunca habían sido controladas ni manejadas por el pueblo indígena, y a través de este proyecto se pensó proponerle a los líderes indígenas varias alternativas, herramientas para su búsqueda de bienestar, y entre ellas los mismos líderes eligieron un desarrollo turístico que pudiera ser, como decíamos, controlado, manejado por la propia comunidad. Y a eso se llega únicamente a través de la organización y de la capacitación. Hay una prehistoria de este proyecto muy interesante que tiene que ver con la recuperación de las tierras. Muy pocos años atrás, en el año 2003, 2 años atrás, Iriapú había recuperado una mínima parte de las tierras que reclamaba al gobierno de la provincia de Misiones, reclamaba al Estado, y cuando uno toma conciencia de que la migración a partir de ese momento ya se detenía, ya no se iban a ir a otro lugar, ya había que radicarse en un determinado lugar, también hay que proyectar, también hay que planificar. Y bueno, esto del turismo, claro, les venía muy bien porque se trata de un territorio turístico, se trata de un territorio donde las cataratas del Iguazú mueven mucha gente. Y voy a utilizar palabras de un compañero, de Francisco Javier Franco. La idea era que nosotros pudiéramos generar algo que beneficie a las comunidades y sin explotación, sin explotadores. Fuimos y vinimos varias veces, hasta que en el año 2009 logramos aplicar y ganar un proyecto de una donación muy importante de Estados Unidos. Esa donación llegó finalmente en el 2011, en el 2012 se puso en marcha el emprendimiento, y hoy está funcionando con 15 autoempleados, o sea, 15 personas que trabajan en un esquema solidario y que ellos mismos se manejan, ellos mismos reciben a la gente, hacen sus propias cuentas cada 15 días, reparten los beneficios de manera solidaria cada 15 días. O sea que el emprendimiento turístico, o sea, la dimensión productiva del proyecto está funcionando.
Qué interesante, Angélica, hablar de un proyecto Mate a donde, de alguna manera nosotros también tenemos alguito que ver por ese lado con el tema de la escuela, ¿no?
Ah, sí, bueno, después en un momento, en una de sus respuestas, él habla de la escuela de adultos que se creó este año, la escuela Clemencia González Yayuca, en Iriapú, y que realmente Adolfo hizo una presentación, hizo una nota dirigida al ministro de Educación, solicitándole la creación de esta escuela, la importancia de la creación, y por suerte salió. Ah, pero ahora vamos a escucharlo a Claudio, donde nos explica más o menos cómo es el turismo que muestran los hermanos Mbeda, o sea, qué es lo que le ofrecen al turista.
El plato fuerte de la experiencia turística es un paseo por la selva, donde explican su flora, algunas, en algunas ocasiones algo de la fauna, especialmente las aves, ya queda poco en la selva misionera, y luego tienen una... Lo primero que hacen es cobrarle la entrada, es lo primero que hacen. Luego tienen ese paseo por la selva, que dura aproximadamente una hora y media. Ellos no miden la experiencia por el tiempo reloj, ¿no? Depende de la persona. Si la persona tiene inquietudes, preguntas, se interesa, a veces están 3 horas y a veces están 1 hora y media o 1 hora y 15. Luego que recorren su sendero por la selva, tienen un paso por una escuela intercultural que se fundó justamente para llevar adelante este proyecto, donde también les cuentan a los visitantes el origen de todo esto. Y finalmente tienen un centro de visitantes donde exponen algunos objetos de caza, de pesca, de adornos, artesanías y fotografías artísticas que tratan de recrear un poco la vida antes de la colonización, mapas que muestran cómo era la situación del pueblo durante su etapa migrante, que prácticamente fue hasta mediados del siglo pasado, y mapas que muestran cómo hoy están localizadas las comunidades en Brasil, Paraguay y la Argentina. Hay alguna también en Uruguay, pero fundamentalmente en Brasil, Paraguay y la Argentina, verdaderamente atomizadas. Y esto es muy, muy interesante porque... atomizadas quiere decir, o sea, fragmentadas, ¿no? Una aquí, otra más allá. Esto es muy interesante porque de alguna manera muestra también qué es lo que pasó con la selva. O sea, lo mismo que pasó con la selva, pasó con la cultura de la selva. La reducción que sufrió la selva de 1.000.000 de kilómetros cuadrados a menos de 50.000 kilómetros cuadrados actualmente es prácticamente la misma reducción que sufrió la población indígena y la forma de vivir de las tecoa indígenas del pueblo Mbuda Guaraní, del pueblo Paita Viterá, de los hermanos Ayé, que son pueblos selváticos, ¿no? de la gran nación guaraní, que tenía también otros grupos étnicos.
Y bueno, después de haber escuchado esta interesante explicación y clara de parte de Claudia, vamos a escuchar un poco esa hermosa música guaraní de la
ciudad. El coro Andresito, que estuvimos, que es parte del disco, de uno de los discos que produjimos acá desde el Serpaj, desde el equipo Pueblos Originarios, que tiene que ver y está relacionado con el primer encuentro de arte indígena y que tantas veces nos piden que volvamos a reeditarlo, que lo volvamos a hacer, pero bueno. Cuestiones económicas se hacen difícil, ¿no? Pero así bueno, es. De ese disco vamos a escuchar un tema musical.
Ñandehuete, que quiere decir nuestros primeros dioses. Sí, hermoso tema musical, ¿no?
Sí, y decirles a todos los hermanos que están escuchando, tienen todavía los discos acá, pueden hacer su pedido y nosotros veremos cómo hacerles llegar.
Así es. Esto es música Buda Guaraní. Y bueno, y ahora vamos a escuchar nuevamente a este señor Salvador, Claudio Salvador, donde explica cómo se acordaron los contenidos y cómo se prepararon los hermanos para ofrecer al turista lo mejor, ¿no es cierto?
Bueno, cursos de inglés.
Han hecho, ¿no?
Han hecho. Uh-huh. Y bueno, ahí va a explicar el por qué, ¿no?
Claro, ¿no? Sí, bueno. Sí. Y bueno, y también mencionan al final de este bloque la creación de la escuelita que estuvimos hablando anteriormente. Vamos a escucharlo.
Todo lo que tenga que ver con lo que ellos iban a mostrar, con lo que ellos iban a decir, son bienes comunitarios. La selva, la cultura, la oralidad de su cultura. Entonces había que llegar a acuerdos de contenidos. ¿Qué es lo que podemos mostrar? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué no podemos decir? ¿Qué no podemos mostrar? Entonces, ese fue el primer acuerdo que llevó su tiempo, no tanto, pero algunos meses y algunas reuniones, y a partir de esos temas decididos, construir los módulos. ¿Cómo vamos a hacer que los jóvenes, que ya prácticamente saben poco o nada del tema, supongamos, del tema del matrimonio tradicional, cómo lo van a volver a recuperar? ¿Lo vamos a hacer de la manera tradicional? Sí. Lo vamos a hacer de la manera tradicional, pero tenemos que darle una estructura pedagógica, porque hay que evaluarlo, hay que sistematizarlo de manera de que otros puedan replicar, o sea, de que el modelo se pueda replicar en otros lugares y se pueda ir extendiendo la idea, ¿no? Y así fue que nace la escuela con 9 módulos culturales y 3 módulos interculturales. Los 9 culturales tenían que ver con cosas inherentes, propias de la cultura, y los 3 interculturales tenían que ver con herramientas necesarias para el manejo del turismo. Por ejemplo, cómo mejorar nuestra segunda lengua, el español, en este caso, para poder transmitir lo que queremos contarle a los visitantes, y también cómo ordenar esos contenidos que habíamos decidido que formaban parte de la experiencia. El pueblo guaraní, lo han calificado así los grandes etnólogos y demás, es un pueblo de silencio y hablan despacito, ¿no? Y no, bueno, si uno tiene que manejar un grupo de 15, 20 turistas, tiene que saber usar la voz. Hay muchas cosas que técnicamente habían que mejorarlas y esto conformaba esos módulos interculturales, donde sí o sí se necesitaba la pareja pedagógica, que digamos es una de las grandes innovaciones, de manera de que primero siempre esté el resguardo de la identidad y a partir de la identidad nosotros agreguemos estas cuestiones técnicas imprescindibles para el manejo del turismo. Y a eso después le agregamos muchas cosas, hasta actualmente también módulos de idioma inglés. Y la gente dice, ¿por qué inglés? ¿Los indígenas hablando inglés? Sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, tienen que contratar ellos un intérprete de inglés para que venga a trabajar con ellos y no. Entonces hoy hay módulos de inglés, de computación, y este año le agregamos con una fuerte decisión inclusive del Ministerio de Educación, que apoya el Ministerio de Educación de Misiones esta idea, le hemos agregado una escuela de adultos, porque nos dimos cuenta que si bien hemos generado lo que se llama capital social, sí, ¿no?, entre la comunidad, también hay que buscar el semillero y hay que lograr que muchos jóvenes, algunos no tan jóvenes, que no pudieron estudiar, puedan ir preparándose para el futuro. Entonces, como ya está el emprendimiento funcionando, le hemos agregado una escuela de adultos, con la innovación también de que la escuela está a cargo de un indígena y es, digamos, como el director. Por ahora la ley no nos permite que sea el director, pero es como si fuera el director de la escuela.
Bueno, continuando, bueno, muy interesante todo lo que relata, lo que cuenta. Al final de la entrevista he hecho un balance de todo esto, de los resultados que dio la escuela desde el 2007 en adelante.
Así es, la escuela y todos sus contenidos en base y en apoyo a este turismo de los hermanos Buda.
Y esta escuela se creó el 19 de marzo del 2007, o sea que llevamos ya 7 años. Y los resultados son buenos. Los resultados en calidad, bueno, mucha autoestima, mucha iniciativa, uno nota una capacidad de emprendimiento muy grande en un número importante de jóvenes. Los resultados en cantidad son relativos, ¿no? Porque nosotros respetamos mucho el hecho de que la comunidad mantenga sus costumbres. Entonces, bueno, los alumnos entran y salen, por eso hemos diseñado como algo circular, digamos, en cualquier momento del año pueden venir, no es fácil, pero lo logramos, digamos, de que en cualquier momento puedan retomar sus estudios, sus capacitaciones. Esto con la primaria se nos está haciendo un poco más complicado, pero digamos, los resultados yo creo que son el emprendimiento turístico en sí, es un gran resultado, y el hecho de que la comunidad está todos los días queriendo más, quieren hacer cosas, quieren incorporar nuevas actividades, están inquietos por cualquier avance que puedan tener. Lo numérico, te vuelvo a decir, me parece muy relativo, pero sí, podemos decir que se habrán atendido alrededor de 150 personas en estos 7 años, algunos han vuelto, otros no han vuelto nunca más, otros se han ido a vivir a donde viven su pareja y no volvieron más a la comunidad y siguen con su vida normal. Viven 3 meses en Brasil, 3 meses en Paraguay, como siempre. Entonces, es muy difícil medirlos con indicadores nuestros, ¿no? Y esto a veces es un poquito la pelea con las autoridades educativas, porque las autoridades educativas te dicen, bueno, ¿cuántas personas tienen? Y bueno, tenemos 20. Ah, bueno, entonces necesitan 20 sillas, tantos pupitres. No, bueno, para nosotros es diferente todo. Todos los parámetros de medición de las cosas son diferentes, a pesar de que no somos indígenas, pero tenemos mucho respeto en esto, ¿no? Cuando hay cosecha de yerba, la gente se va y por ahí está un mes que no aparece por la escuela y aparecen después como si nada, porque a ellos no se les puede decir que no entren a la escuela, al contrario.
La verdad que después de escuchar a nuestro amigo Claudio Salvador, una persona tan comprometida con la realidad de los Mbuda guaraní, que apoya los viene apoyando tanto en este proyecto de turismo indígena, donde él está tan consustanciado y con tanto respeto que habla de los hermanos, ¿no? Ojalá mucha gente fuera como él y trabajara así, digamos, acompañando a proyectos de hermanos indígenas, ¿no?
Sí, la verdad que sorprende, y sorprende por cómo el nivel de personalidad que tiene y de cómo se ha puesto al igual y de pronto entrar en los tiempos también de los hermanos, ¿no? Que eso, cosa que siempre es difícil, aquel que va de afuera por ahí siempre trata de acelerar los ritmos y los procesos siempre son distintos, los tiempos son distintos. Totalmente. Y eso a veces cuesta respetar por algunas personas que quieren ayudar, acompañar también con buena voluntad, pero a veces la buena voluntad no hace lo suficiente, ¿no?
Tenemos que preguntarle a Claudio cómo hace, cuál fue la fórmula con la cual él pudo respetar esos tiempos, ¿no? Que eso sería muy bueno para mucha gente.
Exactamente.
Y bueno, nos estamos yendo, agradeciendo siempre la participación, en este caso de Claudio, y vamos a escuchar una música de Memoria Viva Guaraní. Es un CD, un trabajo hecho por los hermanos Guaraní, no, los hermanos Guaraní de en la zona de Brasil. Y escuchamos la canción Mamotetá Wireyu. Y con esto nos despedimos hasta la próxima oportunidad, agradeciendo quienes habla Angélica Mendoza, Luis Romero y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Como siempre les decimos, hasta la próxima, y si quieren comunicarse con nosotros lo puedan hacer vía correo electrónico pueblosoriginarios@serpa.org.ar.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ. En la conducción y realización, Angélica Mendoza y Luis Romero.